Soy yo con esto de Carla y Marcha.
Vamos a ver ejercicios, ¿vale?
Temática
es esta.
Tengo la foto de Jesús, es el conejo de mi amor, que no había visto.
Vale, dice, aquí, dice, tiene la gráfica igual a valor absoluto de X, recta tangente en X igual a cero, responde la respuesta, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que a Y igual a valor absoluto de X es X si X es mayor o igual que cero, y menos X si X es menor que cero, ¿vale? La derivada, evidentemente, es 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si es menor que 0. ¿Vale? Por tanto, en x igual a 0 no existe la recta, o sea, no existe la recta tangente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por la derecha vale 1 y por la izquierda vale menos 1. ¿Vale? O sea, haría una cosa así, ¿va? La función esta, ¿eh? Valor absoluto de x en 0, pues, o sea, fíjense la bisectriz, el segmento, la semirrecta de bisectriz de el,
sí.
Vale, entonces la derivada en x igual a cero no existe. Debería escucharse.
Sí,
el micro sí.
No. Yo escucho bien, no, es
más. Sí, el problema.
El micro sí que se oye, ¿no?
Creo que solo una persona.
Es una
persona.
Pues
ahí les estoy hablando.
A ver, en principio se tendría que oír.
Bueno, ya, ahora se conecta otra vez.
Bueno, ya, si acaso volvemos a explicar, dice, tiene la gráfica la función igual a valor absoluto de x recta tangente en x igual a cero, pues la función esta es continua, evidentemente, en cero, ¿vale? Está definida por el valor absoluto de x es x si x es mayor que cero, mayor o igual que cero, y menos x si x es menor que cero, ¿vale? Entonces la derivada y prima sería 1 si x es mayor o igual que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Por tanto, si voy para la izquierda tendré una pendiente menos 1, si voy para la derecha pendiente 1, ¿vale? Por tanto, en global, ¿vale? No existe la recta tangente en x igual a 0. ¿Vale? Por la izquierda vale menos 1 y por la derecha vale 1, ¿vale? Por tanto, no existe la recta tangente. Vale, otra pregunta que es, bueno, semiteórica, dice, toda función diferenciable en un punto es continua en dicho punto, bueno, entonces yo parto de la, si es diferenciable, vale, existe la derivada, vale, por tanto, la definición de derivada en x igual a de una función es el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h, vale, entonces, si multiplico por h a cada lado de esta igualdad, tendré, podré poner límite cuando h tiende a cero de f' de a por h igual al límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h multiplicado por h. Entonces tendré que el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a, esto es igual a cero. Por tanto, tendré esto y, vale, por tanto, tendré que el límite cuando h tiende a cero de f de a más h es igual a f de a. Por tanto, la definición de continuidad, vale, es esto, vale, el límite cuando h tiende a cero de f de a más h, vale, es igual a f de a. Vale, otra que es fácil, vale, demostrar que f de x igual a x cubo es creciente en cualquier intervalo. Vale, si buscamos la derivada, vale, que es 3x cuadrado, esto para todo x distinto de cero será siempre positiva, ¿vale? Tanto si voy por la izquierda del cero como si voy por la derecha, ¿vale? En cero valdrá cero.
También
Sí, estará disponible, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, aquí tenemos f de x siempre es creciente, ¿vale? Si voy por la izquierda del cero, ¿vale? Será positiva. Si voy por la izquierda del cero, será positiva. Si voy por la derecha también. Por tanto, siempre será positiva. Si aquí, en esta, aquí, en x igual a cero, ¿vale? La derivada vale cero y la derivada segunda también vale cero. Aquí no tendrá máximo ni mínimo, pero sí tendría un punto de inflexión, ¿eh? Vale. Dice, otra, ¿eh? Utilizar la diferenciación logarítmica para calcular f' de 2, ¿vale? Tanto aquí, tomamos logaritmos de perianos a cada lado, ¿vale? El logaritmo periano de f de x igual al logaritmo periano de x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 2, x cuadrado menos 3, partido por x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 3. Por tanto, aquí, porque en las propiedades de los logaritmos, será lo de arriba será el logaritmo periano, valor, o sea, el logaritmo periano, valor absoluto de x, igual al logaritmo periano, valor absoluto de x cuadrado menos 1, más el logaritmo de periano de x cuadrado menos 2, más el logaritmo periano de x cuadrado menos 3, y los que está dividiendo, menos el logaritmo de periano de f de x cuadrado menos, menos 1, no, x cuadrado más 1, menos logaritmo periano de x cuadrado más 2, menos logaritmo periano de x cuadrado más 3. ¿Vale? Entonces, la derivación logarítmica sería f' partido por f, ¿vale? O sea, la derivada del logaritmo periano de x es 1 partido por f de x, f'. Entonces, la derivada del logaritmo periano de x cuadrado menos 1 es x cuadrado menos, o sea, en el denominador x cuadrado menos 1 y en el numerador 2x. La derivada esta sería x cuadrado menos 2 en el denominador y la derivada en el numerador, la derivada de x cuadrado menos 2. A la derivada de logaritmo periano de x cuadrado menos 3 es x cuadrado menos 3 en el denominador y 2x en el numerador. La derivada del logaritmo periano de x cuadrado más 1 sería 2x partido por x cuadrado más 1. La de x cuadrado más 2, por lo mismo, pero x cuadrado más 2. Y la de x cuadrado más 3, también 2x partido por x cuadrado más 3. Entonces ya lo tenemos derivado, ¿vale? Y ahora pues despejamos f', que pasará a la f multiplicando al otro lado, ¿no? Vale, a ver si podemos reducirlo un poco. Bueno, entonces, bueno, reducirlo ya no hace falta. Bueno, si quiere se puede reducir, pero como nos pide f de 2, ¿vale? Por tanto, sustituimos la x por 2, ¿vale? Entonces sería f' de 2 partido por f de 2, pues igual a todo esto. Sustituyendo por 2, ¿vale? Por tanto, me queda esto, f' de 2 partido por f de 2, hemos sustituido por 2, ¿vale? Vamos haciendo operaciones y, por tanto, digamos que esto sería reduciendo, ¿vale? Por tanto, entonces paso la f de 2 multiplicando al otro lado, f de 2, pues se sustituye por 2, ¿vale? Se obtiene, ¿vale? Y bueno, finalmente pues llegamos a esta expresión de medida, ¿vale? Y es solo cálculo, ¿vale? Que es como múltiplo, ¿vale? Todo esto y sumar y restar estas fracciones. ¿Vale? O sea, 4f de 2 y f de 2. Aquí 2, 2, 2, 2 que hay arriba, sacamos factor común. F de 2 debe valer a 1 partido por 35, ¿vale? Y después, bueno, haciendo operaciones, reduciendo términos, queda de esta forma. Dice, calcular la derivada de la función x más 1. X menos 1 elevado todo a menos 5 tercios, ¿vale? Bueno, por tanto, aquí lo que hacemos, bueno, lo que hago, ¿vale? Otra cosa, ¿vale? Sería ponemos esto 1 partido por x menos 1, puesto x menos 1 elevado a menos 1, ¿vale? Todo esto elevado a menos 5 tercios. Por tanto, primero será una función elevada a n, ¿vale? El exponente sería menos 5 tercios, sería menos 5 tercios, x más x menos 1 elevado a menos 1, por elevado a 5 tercios menos 1, ¿vale? Ya estamos. Y después, por la derivada de x, que es 1, y la derivada de x menos 1, que es menos 1, x a la menos 1, menos 1, que sería menos 2, y multiplicada por la derivada de x menos 1, que es 1, ¿vale? Que ya no lo he puesto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, reduciendo términos, ¿vale? Y pues, para arreglarlo un poco, ¿vale? Entonces aquí, esto sería menos, ¿vale? Entonces sería 5, se multiplica, esto sería menos 5 tercios, menos 1 sería menos 8 tercios, ¿vale? Entonces, bueno, arriba, entonces esto pasará dividiendo abajo, esto sería 8 tercios positivo, ¿vale? Sería menos 8 tercios, baja abajo. ¿Vale? Aquí sería esto sería a menos 2, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos si podemos arreglar un poco, ¿vale? Entonces, esto sería x menos 1 elevado a la menos 2 sería 1 partido por x menos 1 al cuadrado, que puedo ponerlo todo, 1 partido por x menos 1 todo elevado al cuadrado. Y aquí igual, ¿vale? Aquí sería x menos 1 elevado a menos 1 sería 1 partido por x menos 1. ¿Vale? Por tanto, me quedaría así, ¿vale? Quedaría esto 8 tercios. Bueno, después, yo he hecho más operaciones, pero realmente aquí.
¿Dónde nos podríamos quedar?
Sí, yo creo que aquí ya podrías quedar, ¿eh? Pero en principio, ¿qué he hecho aquí? He sacado, esto lo he pasado aquí multiplicando, elevado al cuadrado, ¿vale? Quedaría todo dividido por x menos 1. Aquí he sacado, esto sería elevado a 8, raíz tercera, x menos 1 sale fuera, al cuadrado, ¿vale? Después lo he simplificado. Después he puesto una notación, operando eso un poco y haciendo operación de...
Ah, sí, lo señales con el puntero
para que vean dónde se queda. Vale. Entonces, bueno, se puede dejar aquí, ¿vale?
Vale.
Si tenéis tiempo, entonces, bueno, reducirse queda un poco más, así que quedaría, finalmente queda x por x menos 2, raíz tercera de x menos 1 al cuadrado, y abajo queda raíz tercera de x cuadrado menos x más 1. ¿Vale? Que esto es desarrollado. O sea, esto sería x por x sería x cuadrado menos x más 1. ¿Vale? Entonces aquí sería x menos... esto elevado a sería saldría fuera, ¿vale? Simplificaría con el de arriba, ¿vale? El factor quedaría dentro, que sería el que pasaba. Bueno, más o menos quede este, pero bueno, aquí ya, en principio ya lo podrías dejar, ¿eh? Pero una cosa, la P, que se lo pregunté al profesor, dice que va a entrar hasta aplicaciones de derivadas, ¿vale? O sea, no entran ni integrales ni series, ¿eh?
¿Series no entran?
No, series no. No, para el examen sí, pero para la PEC no.
Ah, vale, vale.
No. Para la PEC que se hace el 27, ¿eh?
¿Hasta cuándo?
Hasta aplicaciones de las derivadas, esto incluido todo. Pero no es el valor medio, todo esto. Pero integrales, o sea, cálculo de áreas integrales, no. Y series tampoco, o sea, a partir de 10. Y aquí no entrará, ¿eh?
¿La PEC es optativa o obligatoria?
Sí, es optativa. Lo que pasa, bueno, si puedes hacerse, mejor.
Vale.
Pero bueno, claro, esto...
¿Cuánto tiempo tenemos para la PEC?
Me parece que son
20 minutos,
4 horas. Pero 4 horas en colgarlo todo, ¿eh?
O sea, desde que le damos hasta que se
acabe. Sí, exacto. Desde lo que te conectas hasta que lo haces, pues es que lo has colgado
4 horas.
¿Funciones trascendentes?
Sí, funciones trascendentes sí que entra, ¿eh? Diría. O sea, todo menos integrales y series.
Vale, está en orden,
sí.
El libro.
Sí, ¿eh?
El libro está en orden.
Sí, claro. Sí, sí. Ya dice ahí, que dice este opcional, aquello no lo miréis, ¿vale? Ya dice, o sea, en la guía, miraros la guía, y dice, sí. Ahí apartas, y dice opcional, no entra, bueno, aquello, claro, aquello no. Sí. Vale, dice aquí, ¿en qué porcentaje disminuirá la longitud de la diagonal de un cubo de hielo si el cubo pierde el 6% de su volumen? Vale, esto ya digo, lo voy a enviar, a colgar en alto, bueno, allí en el documento del tutorial. La diagonal de un cubo, ¿vale? La relación entre la arista, ¿vale? Y la diagonal de un cubo es D igual a por raíz de 3. A es el lado, ¿vale? El volumen, por tanto, es A al cubo, el volumen de un cubo, ¿sí? Y por tanto, sustituyendo sería, despejando A, ¿vale? A es D partido por raíz de 3, por tanto, A a la 3 será D a la 3 partido por raíz de 3 elevado a 3. Por tanto, sería raíz de 3 elevado a 3, un 3 sale fuera, y sería A al cubo igual a D al cubo dividido por 3 raíz de 3, ¿vale? Entonces, el volumen sería, en función de la diagonal, sería D V1, ¿vale? V1 sería D1 al cubo partido por 3 raíz de 3. Diagonal es la diagonal de 1 al cubo, ¿vale? Entonces, el volumen, ¿vale? V. V1 sería 1 menos el 6%, ¿vale? 1 menos 0,06, ¿vale? Entonces, esto sería V1 igual a 0,94. Bueno, esto sería 0,94, ¿eh? Este 0,96 sería 0,94. De 1 menos 0,6 es... Pero sería 0,94 V igual a V1, por tanto sería 0,94 V, esto ya lo hemos visto en ese caso, es D al cubo partido por 3 raíz de 3 igual a D sub 1 al cubo partido por 3 raíz de 3. Por tanto, quedaría D sub 1 igual a raíz cúbica de 0,94 D, ¿vale? Por tanto, bueno, 0,94, 0,96 era 24 partido por 25, pero en este caso es raíz tercera, este D. 0,94 pues será otra proporción, ¿eh? Pues entonces sería D sub 1 partido por D igual a raíz tercera de 24, pues 24 partido por 24, ¿no? Será otra fracción partido por D, ¿vale? De ID se va, por tanto entonces, entonces en relación a la diagonal, ¿vale? Sería 1 menos raíz tercera de 24 partido por 25 y eso aproximadamente es 1,35, ¿vale? O sea, por un lado calculamos la relación de volumen en función de la diagonal.
¿El 0,96 de dónde sale?
Sí, el 0,96 no, eso sería 0,94. Eso que yo veo que aquí hay...
Ah, vale, ya la resta es. Vale.
0,94. Vale, digo, esto ya os lo voy a... Si podéis apuntar, podéis apuntar 30.
¿Eso qué categoría está?
Esto es en funciones, me parece. Bueno, y empezar las derivadas.
Voy a cambiar el 0 por 4 por 5 y el problema ya.
Ah, bueno, sí, sí, entonces sí. Sí. Bueno, 4 por 5. Ya está, primero 4% ya es correcto. Sí, parece que voy a hacer esto, ¿vale? Aunque original era el 6, pero bueno, pues sería igual, ¿eh? También es enunciado por el 4% y ya está. Calcular la derivada de la función. Aquí no dice que se utilice la función logarítmica, ¿eh? Pero yo aquí, cuando ves una derivada de esta, fuera la derivada logarítmica, ¿eh? Vale, entonces ponemos, tomamos logaritmo periano, para logaritmo periano de i, igual a 5 logaritmo periano de x, valor absoluto, más un medio, ¿vale? Que es la raíz, a logaritmo periano de 3 más x a la 6, valor absoluto, pero en principio aquí, como esto es todo positivo, la potencia es par, pues no haría falta con el valor absoluto, menos 3, logaritmo de periano, ¿vale? De 4 más x cuadrado, tampoco haría falta con el valor absoluto,
es siempre tiene que ser así. Entonces aquí pues derivamos logarítmicamente, ¿vale? Si prima partido por i igual a bueno, sería 1 partido por x y por 5, 5 partido por x. Aquí sería la derivada por un medio, ¿vale? La derivada de logaritmo euclidiano de valor absoluto de 3 más x a la 6 sería x 3 más x a la 6 va en el denominador, pero la derivada de 3 más x a la 6 es 6x a la 5 que va a volver a la 6. Aquí 3, la derivada del logaritmo euclidiano de 4 más x cuadrado es 2x, 3 por 2 sería 6, y en el denominador 4 más x. Por tanto, aquí pues lo que se hace es ir calculando, ¿vale? Aquí 6 partido por 2 es 3, podemos simplificarlo, ¿vale? 6 está multiplicando. Bueno, entonces, pues bueno, es ir haciendo aquí el mínimo común, tipo, pues será el producto de todos, porque no hay ningún divisor. Bueno, dividiendo y reduciendo términos, pues llegamos a 60 menos 3x cuadrado más 8x a la 6 menos 4x a la 8. Vale, entonces, la i, ¿vale? La derivada sería toda esta expresión multiplicada por i. Y esto es. Y entonces aquí, pues bueno, entonces aquí, pues que se puede hacer pues, poca cosa. Aquí sería 4 más x cubo elevado al 4 más x cuadrado elevado al cubo. Y aquí tenemos 4 más x cuadrado. Por tanto, esto me quedaría a 4 más x cuadrado elevado a la cuarta, ¿vale? Aquí x a la 5 y x queda x a la cuarta, ¿vale? O sea, x a la 5 simplificado con x. Y aquí queda raíz de 3 más x a la 6 partido aquí por 3 más x a la 6, pues pongo la raíz abajo, ¿vale? Yo aquí, o sea, aquí dejándolo así, puedo... Por ejemplo, bueno, simplificando la x, que esto sí que se puede hacer, ¿vale? X a la 5 y x queda x a la cuarta, pero podría dejar la raíz arriba y este factor abajo. O sea, raíz de 3 más x a la 6 partido por 3 más x a la 6, pongo, ¿vale? Simplifico esto, pero contando que esto sería raíz de 3 más x a la 6 al cuadrado. ¿Vale? Entonces me queda la raíz abajo. Pero bueno, casi, casi... Sacando aquí factor común y poniendo arriba, dejando a la raíz y abajo el factor, pues también está bien. ¿Vale? Este es fácil, es pues, un poco largo de operatoria, pero en principio es fácil. ¿Eh?
¿Sí? Cuando es una. Aquí yo podría derivar con la derivada del cociente, pero veis que aquí sale un producto, sale la raíz, ¿vale? Y sale esto elevado al cubo. Por tanto, aquí lo que va bien es aplicar la derivación logarítmica, es más fácil.
Entonces, ¿no hay que aplicar la regla de la cadena?
Bueno, la regla de la cadena no, aquí no. Aquí es poniéndolo de esta forma, en logaritmos, pues voy derivando la función, voy aplicando la regla de la cadena, pero no son las funciones estas.
Yo paso de dividirlo a la derivada entre la función original. Esto no, ¿cómo se llama? No digo esto nunca. Eso. ¿Y prima entre i?
Y prima entre i, la derivada logarítmica es siempre i prima partido por i. Eso lo hemos utilizado antes, ¿eh?
No, vale. Sí, yo no lo había visto.
Vuelvo a. Vale, lo he utilizado aquí. Logaritmo euclidiano de i o logaritmo euclidiano de c de x es f' partido por f de x.
¿Vale? Por definición.
Vale, sí, sí. Vale, la derivada de, bueno, aquí se aplica la derivada de la función, la derivada logarítmica que se llama, que va bien para calcular algunos tipos de derivadas.
Vale.
Por ejemplo, cuando son funciones complicadas, ¿vale? Como esta no, esta, bueno, también se podría haber hecho, ¿eh? Pero en principio esta no vale tanto la pena, pero sí, esta otra sí. Esta otra sí, porque aquí es un, si de aquí haces la derivada del cociente, tienes aquí potencias, tienes raíces, es complicada. En cambio, de esta forma, todo el que es larga es mucho más fácil. ¿Vale? Ya llegamos aquí, ya no podemos hacer nada más. ¿Vale? ¿Y cuál es la velocidad del cambio de área de un cuadrado con respecto a la longitud de su diagonal? ¿Vale? Bueno, por tanto, aquí el lado del cuadrado, o sea, el área es... lado al cuadrado, ¿vale? Si el cuadrado es, el lado del cuadrado es A, el área será A cuadrado, ¿Vale? Entonces, la diagonal de un cuadrado es, por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Me quedaría A, un cateto, A el otro, ¿vale? A cuadrado más A cuadrado igual a L cuadrado, ¿vale? Por tanto, L cuadrado igual a 2A cuadrado, la L quedaría A raíz de 2. ¿Vale? Por tanto, despejando el área, ¿vale? O sea, sería la A, el lado, sería igual a la diagonal, sería la diagonal L, ¿vale? Igual a raíz de 2, por tanto, A sería igual a L partido por raíz de 2. ¿Vale? Tomando la longitud de la diagonal, pues la L, ¿vale? Entonces, el área sería A cuadrado, si A es L partido por raíz de 2, será L cuadrado partido por 2. Entonces, la velocidad del cambio es la derivada del área respecto a la diagonal, ¿vale? La derivada del área respecto a la diagonal es L, la derivada de L cuadrado partido por 2, que sería 2L partido por 2, que es L. Por tanto, ya tenemos que la velocidad es igual a L, ¿vale? Bueno, aquí hay otra, que esto es un poco... Dice, da una función definida por x cuadrado, ¿vale? A trozos, ¿vale? Si x es mayor o igual a 0. Y menos x cuadrado si es menor que 0. Dice, 0 es 0 un punto crítico. Tiene f un punto de inflexión. O sea, en f de 0, ¿vale? Si yo calculo la derivada, ¿vale? Si calculo la derivada de f de x en x igual a 0, sí que es un punto crítico porque si busco, ¿vale? Busco la derivada de f' sería 2x si x es mayor o igual que 0 y menos 2x si x es menor que 0. Por tanto, si sustituyen las dos por 0, la derivada primera vale 0. Por tanto, f' de 0 es igual a 0. Por tanto, es un punto crítico, es un punto que se anula la derivada. Que no quiere decir que sea un máximo mínimo, ¿eh? Puede ser que solo sea un punto crítico que no tenga ni máximo ni mínimo. O sea, para ser un máximo, tiene que pasar de ser creciente a ser decreciente. ¿Vale? Y para ser un mínimo, al revés, de ser decreciente a ser creciente. ¿Vale? Entonces, dice, ¿tiene f un punto de inflexión? ¿Vale? Aquí, en principio, la derivada segunda, si derivamos, ¿vale? Sería f segunda, derivando otra vez, sería 2 si x es mayor o igual que 0 y menos 2 si x es menor que 0. En x igual a 0 no existe la derivada por la derecha y por la izquierda. Por la derecha vale 2, ¿vale? Y por la izquierda vale menos 2, ¿vale? Por tanto, aquí f igual a 0, la función, punto crítico, sí tiene un punto de inflexión. Sí, vale, por tanto, en f tiene un punto de inflexión cuando cambia de cóncava a convexa, ¿vale? A la derecha, cuando la derivada segunda es positiva, ¿vale? La función es cóncava, ¿vale? No, convexa. Y cuando es negativa, es cóncava, ¿vale? Por tanto, pasa de cóncava a convexa, por tanto, sí que hay un punto de inflexión. Todo y que la derivada segunda no existe, ¿eh? ¿Vale? En x igual a 0 no existe la derivada, porque por la derecha vale 2 y por la izquierda vale 1. ¿Vale? Por tanto, la derivada segunda, para existir, tendría que valer lo mismo, ¿vale? Si yo el límite por la derecha y el límite por la izquierda, tendría que ser lo mismo. Por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 es 2, y por la izquierda sería menos 2, ¿vale? Por tanto, la derivada segunda no existe en x igual a 2. Por la derecha es 2 y por la izquierda menos 2, ¿vale? Bueno, aquí este es fácil, dice calcular la derivada de la función 1 partido por x más 1 partido por x. Por tanto, este, bueno, aquí ponemos x, 1 partido por x, ponemos x a la menos 1, ¿vale? Y esto elevado a menos 1. ¿Vale? O sea, esto está todo en el denominador, por tanto, os podéis poner primero x más 1 partido por x elevado a menos 1 y después x elevado a menos 1, que sería x más x a la menos 1 elevado todo a menos 1. ¿Vale? Es lo que está puesto aquí. Ahora derivamos y aplicamos aquí la regla de la cadena. Menos 1, x más x menos 1 a la menos 1 menos 1. Y ahora, por la derivada de la función, la derivada de x es 1 y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Vale? Por tanto, aquí me quedaría menos, ¿vale? O sea, menos 1, o sea, sería menos x más x a la menos 1 elevado todo a menos 2, ¿vale? Más 1, ¿vale? Menos x elevado a menos 2. Entonces, este lo paso dividiendo y me queda 1 menos x elevado a menos 2 partido por x más x menos 1 elevado a 2. Aquí fuera hay el menos, ¿vale? Menos sería 1 menos 1 partido por x cuadrado. ¿Vale? Aquí sería x más 1 partido por x elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí hago, saco x por x es x cuadrado más 1 partido por x elevado todo al cuadrado. Por tanto, me quedaría x más 1 elevado al cuadrado partido por x cuadrado. Y arriba me quedaría x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado. Por tanto, el x cuadrado que divide y el otro que divide se va. ¿Vale? Por tanto, aquí ya no se ha puesto. Y entonces me quedaría menos x cuadrado menos 1 partido por x más 1 elevado al cuadrado. El menos este, ¿vale? Se puede dejar aquí, ¿vale? Pero he multiplicado, he cambiado los signos de arriba, x cuadrado pasa a ser menos x cuadrado y el menos 1 más 1. Pero bueno, en principio ya lo correcto también podría ser. Aquí dice calcular la recta tangente y la normal a la curva y igual a tangente de pi x partido por 4 en el punto 1, 1. ¿Vale? Entonces, para hallar la recta tangente necesito la derivada. ¿Vale? O sea, en el punto 1, 1 quiere decir que la curva pasa por este punto. Si ya te dan el punto, se debe cumplir ya. ¿Vale? Pero si te dijeran en el punto de abscisa 1, tendríamos que hallar el punto sustituyendo la x por 1. ¿Vale? Por tanto, fijaros que si sustituyo la x por 1, me queda la tangente de pi cuartos, ¿vale? Pi por 1 es pi. Tangente de pi cuartos es la de 45 grados, que es 1, ¿vale? Por tanto, pasa por el punto 1. Pero a veces te dan el punto, a veces no te lo dan, ¿vale? Si dicen el punto de abscisa 1, tendrías que sustituir la x por 1 para hallar el punto, ¿eh? Pero bueno, si ya te lo dan. Después, derivo, ¿vale? La derivada de tangente es 1 partido por coseno cuadrado de la función, ¿vale? Sería la derivada tangente de pi cuartos, sería 1 partido por coseno cuadrado de pi x partido por 4 por la derivada de pi x partido por 4, que es pi cuartos, ¿vale? La derivada de pi x partido por 4 es como la derivada de 3x, que es 3, ¿vale? Por tanto, la derivada de pi x partido por 4 es pi cuartos, ¿vale? Bueno, entonces, pues ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo la derivada, que es esta, ¿vale? Entonces, la recta tangente es esta forma, bueno, es esta forma, ¿eh? Ya tengo menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Esta es la ecuación de la recta tangente. Necesito la derivada en el punto, ¿vale? Necesito el punto que es x0, f de x0. Tanto aquí que será, será i menos 1 igual f' de x0 será. Sustituyo la x por 1, sería pi cuartos partido por coseno cuadrado de pi cuartos, que sería el coseno de 45 raíz de 2 partido por 1, elevado al cuadrado será 2 partido por 4. ¿Vale? Está hecha otra página esto. ¿Vale? Entonces la recta tangente es esta forma. ¿Vale? Entonces, aquí sería i menos 1 igual a esto que decía a cuartos partido por coseno cuadrado y cuartos, ¿vale? Por x menos 1. Esto sería la recta. Está haciendo la otra parte, ¿no? Bien, o sea, y prima de 1 sería pi cuartos, sustituimos la x por 1. Coseno de pi cuartos es el coseno de 45, que sería raíz de 2 partido por 2 o 1 partido por raíz de 2, que es lo mismo. Por tanto, elevado al cuadrado será un medio. Pi cuartos partido por un medio es pi medios. ¿Vale? Entonces, i menos 1, ¿vale? I menos 1, igual a f', que sería pi medios por x menos 1. Por tanto, aquí solo despejamos, podemos dejar en forma explícita y podemos igual, pasamos el 1 al otro lado y me quedaría pi medios de x más 1 menos pi medios. ¿Vale? Pasamos el 1 al otro lado, ¿vale? Me quedaría pi medios de x, este factor, aquí me quedaría menos pi medios, por tanto 1 menos pi medios. Este es el término que multiplica a la x, este es el término de x. La ecuación de la recta normal. O sea, una recta normal, yo tengo aquí una curva, ¿vale? Esta sería la recta tangente, que pasaría por el punto, y la perpendicular sería la recta normal, pasa por el punto. ¿Vale? Por tanto, si la pendiente de la recta tangente es pi medios, la de la normal será el inverso de este y cambiar de signo. ¿Vale? Las rectas, dos rectas son perpendiculares y el producto de pendientes m al m' es igual a menos 1. ¿Vale? Por tanto, si m' sería menos 1 partido por m. ¿Vale? Por tanto, si la pendiente era pi medios, el otro será menos 1 partido por pi medios, que sería menos 2 partido por m. Igual, ¿vale? Pasa por el mismo punto, por tanto, y menos 1, ¿vale? Igual a 2 menos 2 partido por pi, x menos 1. Poniéndolo en forma explícita, pasamos, me quedaría igual a menos 2 partido por pi x, pasamos uno del otro lado y me quedaría este menos 2 pi por menos 1 es más 2 partido por pi, por tanto me queda 1 más 2 partido por pi. ¿Vale? Para que haya uno que es muy fácil, ¿vale? Dar la definición de logaritmo, ¿vale? Bueno, la definición de logaritmo dice, o sea, la condición que ha de ser logaritmo base a de x igual a p, ¿vale? O sea, el logaritmo es un exponente, ¿vale? La x tiene que ser mayor que 0. La a también tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, ¿vale? Por tanto, pones las condiciones y, pues, bueno, logaritmo base a de x igual a t, que significa que a elevado a t es igual a x. ¿Vale? Ya está. O sea, solo es esto. ¿Vale? La función de logaritmo es lo que se hace en bachillerato, ¿vale? Pues el logaritmo base a de x, la base tiene que ser positiva y distinta de 1. ¿Vale? Esto sí, poner las condiciones y el número tiene que ser mayor que 0. El número que se busca el logaritmo. Por tanto, el logaritmo base a de x igual a t, a la t igual a x. ¿Vale? Bueno, otro dice calcular la derivada de respecto a t de t más t que multiplica a 1 más raíz de t partido por 5 menos t para t igual a 4. ¿Vale? La derivada de esta función respecto a t, ¿vale? T por 1 más raíz de t partido por 5 menos t cuando t es igual a 4. ¿Vale? Aquí podría hacer también la derivada logarítmica, pero en principio puedo desarrollarlo, hacer la derivada de un cociente. No, bueno, o sea, qué he hecho, es que de acuerdo. Hay dos opciones, ¿eh? Voy a hacer la edad del cociente aquí. Bueno, exacto. Aquí lo que he hecho es, esto sería t, ¿vale? Que multiplica a 1 más raíz de t es t elevado a un medio, ¿vale? Entonces he multiplicado t por 1, que es t, y t por t elevado a un medio será t elevado a 3 medios, ¿vale? Partido por 5 menos t. Bueno, hemos hecho la derivada de un cociente. ¿Vale? Por tanto, la derivada de t es 1, ¿vale? Que es la derivada del numerador, que ahora es este, ¿vale? Por tanto, la derivada de t es 1, la derivada de t a la 3 medios es 3 medios por t elevada a 3 medios menos 1, que será 3 medios menos 1, que es un medio, casi no se ve, es un medio, ¿vale? Es un medio, multiplicada por 5 menos t, sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es t más t elevado a 3 medios, por la derivada de 5 menos t, la derivada de 5 es 0, y la derivada de menos t es menos 1. ¿Vale? Entonces, es operar esto. Y partido por el denominador elevado al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues operando esto, pues reduciendo términos, yo llego a 5 más 15 partido por 2, t elevado a 1 medio, menos un medio de t elevada a 3 medios partido por 5 menos t elevado al cuadrado. Ahora, tengo hecha la derivada y sustituyo para t igual a 4. Vale, sustituyo. Aquí me quedaría 15 partido por 2, 4 elevado a 1 medio, sustituyo la t por 4. Aquí me quedaría
medio por medio de t elevado a 3 medios, por tanto será 4 elevado a 3 medios, partido por 5 menos 4 al cuadrado. ¿Vale? Aquí, 4 elevado a 1 medio es 2, la raíz de 4 es 2, y 15 partido por 2 es 15. 4 elevado a 3 medios sería 4 a 1 medio es 2, 2 elevado a 3 es 8, 8 partido por 2 es 4. Entonces queda 15. Hay 5 más 15 menos 4 partido por 1. A 20 menos 4 es 16, partido por 1 es 16. Después, otro. Aquí tenemos una función dada con x y, ¿vale? O sea, 3 raíz de 2, x seno de pi por i, más 8i coseno de pi x, igual a 2, ¿vale? Dice calcular la pendiente, por tanto, la derivada de la curva, de esta curva, ¿eh? 3 raíz de 2, x seno de pi i, 8i coseno de pi x, igual a 2, ¿vale? En el punto, un tercio, un cuarto, ¿vale? O sea, quiere decir que la x vale un tercio y la y vale un cuarto. Por tanto, aquí procedemos derivando aquí implícitamente esto, ¿vale? La variable dependiente es x y la independiente, ay, perdón, la independiente es x y la dependiente es y, ¿vale? Entonces, aquí la derivada, bueno, 3, la derivada sería 3 raíz de 2 por x. Aquí hago la derivada en un producto. Fijaros que tengo esta función, ¿vale? Esto 3 raíz de 2, esto no se deriva. Una medida 3 raíz de 2 que multiplica la derivada de x es 1. Por tanto, sería 1, ¿vale? O sea, yo estoy intentando esto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? 3 raíz de 2 multiplica, pero nada más. Esto la derivada en un producto. Este es x, que es una función, y esta es otra función. ¿Vale? Entonces, sería 3 raíz de 2 que multiplica, la derivada de x es 1, que lo he puesto, por seno de pi, ¿vale? Más x que no derivo, la derivada de coseno, de seno es coseno, de pi, por la derivada de pi, que es pi y prima, ¿eh? ¿Vale? O sea, la derivada de la variable dependiente x sería 1, pero la derivada de i es pi, ¿vale? Por tanto, aquí derivo, aplico la regla de la cadena, ¿eh? Sería la derivada de seno es coseno, de pi, por la derivada de pi, que es pi por i prima, ¿vale? Y lo mismo lo otro. Aquí, la derivada de un producto, el 8 no lo derivo, ¿vale? Por tanto, sería la derivada de i es i prima, coseno de pi. Esto sería más o tiene que ser. No, vale, la derivada, vale, sería x menos, ¿eh? Vale, la derivada de coseno, ¿vale? La y no se deriva, pero la derivada de coseno es menos seno, ¿vale? Por tanto, sería menos seno de pi x por la derivada de pi x, que es, ¿vale? Igual a la derivada de 2, que es 0, ¿vale? Y ahora sustituyo un tercio y un cuarto, ¿vale? Por la x y la y, ¿vale? Sustituyo 3 raíz de 2 seno de pi, la y es un cuarto, por tanto, será pi partido por 4. Más, aquí sería un tercio, que es la x, coseno de pi partido por pi por la y, que es un cuarto, y cuartos, y pi por y prima, ¿vale? Igual, más 8, y prima, coseno de pi x, será sustituyendo la x por un tercio, ¿vale? Por tanto, será pi partido por 3, más y, que es un cuarto, ¿vale? Ya, bueno, menos y sería menos un cuarto, seno de pi por un tercio, que es pi partido por 3 y por pi. Y ahora, pues bueno, aquí tengo que destacar y prima y ya está, ¿vale? El seno de pi cuartos es el seno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? El coseno de pi cuartos también es raíz de 2 partido por 2. El coseno de pi tercios es el de 60 grados, que es un medio. Y el seno de pi tercios es el de 60, que es raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Por tanto, sustituyendo por estos valores, ¿vale? Yo voy haciendo operaciones, ¿vale? Que decía, ¿vale? Y, bueno, llegamos a i prima igual a 4 raíz de 3 por pi menos 3 partido por 4 menos 1. Por tanto, la pendiente sería 4 raíz de 3 por pi menos 3 partido por 4 más 1. ¿Vale? Es un poco largo, pero en principio aquí importante,
saber, es que calculadora, no sé si dejan de, pero si lo ponéis en la calculadora, os va a dar decimales y os va a dar un resultado muy, muy. Eso sí, bueno, el coseno de 60, o sea, el seno de 30, coseno de 30, el seno de 45, coseno de 45, el de 60 y el de seno y coseno se tienen que saber un poco de cómo para hacer este tipo de ejercicios. O sea, ya ponen ángulos, ¿vale? Que sea conocido. Es en radianes, ¿vale? Por tanto, pi son 180 grados partido por 4 es 45. Pi tercios es 180 grados partido por 3 es 60. Pi sexto son a 30 grados, sería 180 partido por 6. Entonces, pues, bueno, aquí hay un problema que es fácil. Dice, la suma de dos números no negativos vale 8. ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo de la suma de sus cuadrados, ¿vale? Por tanto, planteamos dos números no negativos, ¿vale? Son que x y y tienen que ser mayores o iguales que 0. Pueden ser 0, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, la suma es 8. Por tanto, x más y igual a 8. Por tanto, yo tengo la suma, ¿vale? La suma sería de sus cuadrados, ¿vale? Por tanto, uno será x cuadrado y el otro sería y cuadrado. Por tanto, si y es igual a 8 menos x, será 8 menos x al cuadrado. Cuando son problemas de estos de optimización, pues lo hacemos con la derivada. Derivamos, ¿vale? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 8 menos x cuadrado, hay menos x elevado al cuadrado, es 2, ¿vale? Por 8 menos x y por la derivada de menos x, que es menos 1. Por tanto, aquí hay un menos 2 que viene por aquí, ¿vale? Y implicamos la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 8 menos x es 2 por 8 menos x a la 2 menos 1 es 1, ¿vale? Por tanto sería 8 menos x por la derivada de 8 menos x que es menos 1, por tanto me quedaría menos 1, ¿vale? Por tanto me queda menos, 2x menos 2 por 8 16, menos por menos es más, por tanto me queda 4x menos 16, ¿vale? Y esto lo igualo a 0, ¿vale? Igualando a 0, ¿vale? Por tanto, entonces encuentro el valor para el cual esto sea un máximo mínimo. Entonces me queda ese prima de x igual a 0, me queda x igual a 4. Habrá un mínimo, ¿vale? Si hacemos la derivada segunda, ¿vale? Yo cuando igualo a 0 la derivada primera, no sé si es un máximo o si es un mínimo, ¿vale? Entonces, hago la derivada segunda, ¿vale? La derivada segunda. La derivada segunda es 4, ¿vale? Como la derivada de 4x menos 16, la derivada de 4x es 4, la 16 es 0, ¿vale? Por tanto, me queda que la derivada segunda es positiva. Cuando la derivada primera se anula en un punto y la derivada segunda es mayor que 0, es un mínimo. Por tanto, para x igual a 4, la suma de los cuadrados es 32, ¿vale? Que sería el mínimo, ¿vale? El máximo, ¿vale? El máximo aquí, pues no me importa, pero si cojo 0, uno de ellos vale 0, o x igual a 0 o igual a 0, entonces la suma de cuadrados es 64, ¿vale? Por tanto, el máximo sería que uno de los dos sea cero, ¿vale? O x o y, y que el otro, pues, sea el máximo, ¿vale? Sea uno, el x sea 8, o el y sea cero, o que el x sea 8 y el y sea cero, ¿vale? Entonces sería este el resultado.
Si este problema lo resolvemos sin hacer la derivada, ¿no? O sea, claro, si me plantea este problema, yo puedo coger y pensar. Dos casos, o que sea cuando los dos números están más equilibrados o cuando uno es más grande y el otro más pequeño. Si yo cojo y hago
sí, pero claro, te exigirán que hagas, que utilices derivadas y esto lo puedes hacer por tanteo. Si tienes dudas, pues sí, vale más hacerlo así, ¿no? Como dices, pero si no, mejor que lo plantees con derivadas. Dice, ¿dónde no es diferenciable la función? ¿Para que sea diferenciable una función? Tiene que existir la derivada, ¿vale? Existir la derivada quiere decir que tiene que tomar un valor numérico o por la derecha vale lo mismo que para la izquierda, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo esta función h de x igual a valor absoluto de 3 de x cuadrado más 3x más 2, yo lo primero que hago es ver dónde esta función se anula, ¿vale? Por tanto, igual a 0, ¿vale? O sea, ¿dónde no es diferenciable? Pues donde cambie la derivada, ¿vale? Donde cambie la función, ¿vale? O sea, será continua, ¿vale? Pero no será diferenciable. Para aquello de valor absoluto, ¿vale? El valor absoluto haría una curvación. O sea, por la izquierda tiene una pendiente que sería negativa y por la derecha positiva. Por tanto, para que exista la derivada, tiene que valer lo mismo, o sea, tiene que valer lo mismo para cada lado. ¿Vale? Entonces, yo aquí igualo a cero, ¿vale? Hago la ecuación de segundo grado y me da dos valores, menos uno y menos dos. ¿Vale? Por tanto, yo puedo poner x cuadrado más 3x más 2 aquí igual a valor absoluto de x más 2 por x más 1. ¿Vale? Entonces, para valores, ¿vale? O sea,
yo tendría más o menos, ahora si hago la escala, ¿vale? Yo esto sería una cosa así, tendría menos 2, 1, menos 2, y esto pues más o menos pues haría una cosa así. Entonces aquí, para valores a menores de menos 2, la función es positiva, ¿vale? Entre menos 2 y menos 1, ¿vale? Entre menos 2 y menos 1, la función es negativa. Y para valores a partir de menos 1, es positiva, ¿vale? Entonces, aquí lo del valor absoluto, ¿vale? Acordáis, ¿eh? Cuando x valor absoluto es igual a x si la x era mayor o igual a 0, y menos x si la x era mayor o igual a 0, ¿vale? Por tanto, aquí puesto así en global, por tanto, cuando x más 2 por x más 1 sea menor que menos 2, la función es positiva, por tanto el valor absoluto será lo mismo, la misma función, será x más 2 por x más 1. Cuando esté entre menos 2 y menos 1, ¿vale? Que la x sea mayor o igual que menos 2 y menor que menos 1, entonces la función será negativa, por tanto será menos el producto este, ¿vale? Y cuando sea mayor, pues será mayor que menos 1, pues será x más 2 por x más 1 como arriba, ¿vale? Por tanto, no será diferenciable, ¿vale? Para x igual a menos 2 y para x igual a menos 1, que es donde cambia la función, ¿vale? Dice, bueno, aquí hay otro parecido a uno que hemos dicho. Dice, calcular la derivada de y respecto a x de x cubo más coseno de y menos, no sé si menos más, menos y seno de x igual a 1. Bueno, por tanto, aquí tengo que derivar implícita. La derivada de x3 es 3x cuadrado. La derivada de coseno de y será menos seno de y por la derivada de y que es y. Y la derivada de y seno de x será la derivada de y es y prima por seno de x sin derivar más y sin derivar por la derivada de seno x que es coseno de x. Menos, bueno, paso a otra página aquí. Que debe estar. ¿Vale? Entonces, bueno, sí,
no
lo han puesto
en
obra. Ah, eso va a dar bien, ¿no?
Sí.
Así, pues, no. No. Bueno, pues me pensaba, digo, si vas muy deprisa. Y, vale, pues por tanto aquí, pues, son más. Vale, entonces, pues bueno, me quedaría aquí, ¿no? La derivada de. La derivada de x3 es 3x cuadrado, ¿vale? La derivada de coseno de y es menos seno de y por y prima, ¿vale? O y prima seno de y. Y la derivada de y seno de x es y prima seno de x más y por la derivada de seno de x, que es coseno. Pero hay un menos, por tanto será menos y menos, ¿vale? Por tanto, tenemos esto, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo que hacer pues es despejar y prima, ¿vale? Por tanto, aquí tengo 3x cuadrado menos y coseno de x, paso al otro lado, podría pasar, ¿eh? Paso y prima seno de y, ¿vale? Lo paso al otro lado, ¿vale? Y la y prima seno de x lo paso también al otro lado, ¿vale? Saco factor común, ¿vale? Por tanto, me queda por un lado, 3x cuadrado menos y coseno x igual a y prima, factor común de seno de x más seno x. Por tanto, y prima me queda igual a 3x cuadrado menos y coseno x partido por seno de x más seno de x. ¿Vale? Aquí ya está, ya lo tengo, ¿vale? Es un poco lo que hemos hecho antes con aquello que me pedían la derivada, me da una función en forma implícita, ¿vale? Se tiene que derivar de esta forma, ¿vale? Otro ejercicio. aquí, también lo hemos utilizado aquí. ¿Vale? Lo hemos utilizado aquí, ¿vale? Hemos hecho lo mismo, ¿vale? Solo que hemos sustituido, aquí me daba el punto, ¿vale? Y entonces hemos sustituido los valores de punto este, ¿vale? Después calculado los cosenos de pi cuartos, el seno de pi cuartos, pi tercios y pi tercios, ¿vale? Y hemos hallado, pues, la derivada, ¿vale? Allí no me da ningún punto genérico, ningún punto preciso, sino genérico, y entonces despejo y prima en función de y y de x. Dice, sea f de x una función 1, 1, quiere decir que es una aplicación directiva, ¿vale? Que tiene inversa. Dice, calcular la inversa de la función, de esta función. S de x igual a 1 más f de x partido por 1 menos f de x. ¿Vale? Por tanto, aquí ponemos y igual a s a la menos 1 de x, ¿vale? La función inversa de x. Por tanto, a S de I, si aplicamos S de I, será igual, si aplico aquí S, sería igual a S por S a la menos 1 de X, que es X. Vale, entonces, a X sería igual a S de I, que S de I sería 1 más F de I partido por 1 menos F de I. ¿Vale? Y de aquí lo que hago, pues, es despejar la, entonces, despejar lo que es la X, ¿vale? Que era aquí la X, yo pues, hago operaciones, pasé esto multiplicando al otro lado, ¿vale? Me quedaría 1 más F de Y igual a X, a S, ¿vale? Esto es una S que multiplica a 1 menos F de Y. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tengo 1 menos, bueno, aquí multiplico por X y pasa al otro lado, me queda 1 menos X igual a menos F de Y más X F de Y. Después pongo la S es que estoy viendo la X. Bueno, aquí pues lo que hacemos, ¿vale? Es despejar, bueno, despejar X, ¿vale? Y me queda, bueno, despejamos F de Y, ¿vale? Tenemos allá F de Y. Y F de Y me queda X menos 1 partido por X más 1. Por tanto, la Y, ¿vale? Será F a la menos 1 de X menos 1 partido por X más 1. Por tanto, y que era igual a s a la menos 1 de x, me queda s a la menos 1 de x menos 1 partido por x. Se supone que la f a la menos 1 es conocida y por tanto la podré hallar pues a partir de aquí, sustituyendo la x, ¿vale? Por x menos 1 partido por x. Dice, utilizar la inducción matemática para verificar que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? Por tanto, de entrada, para n igual a 1, tengo la derivada de x. ¿Vale? La derivada de x es 1, ¿vale? Y sé que es igual a 1 por x a la 1 menos 1, que es 1 por x a la 0. Evidentemente, x a la 0 es 1. Supongamos, o sea, por inducción se prueba por 1, ¿vale? Y después se supone cierta para n menos 1 y después se prueba para n, ¿vale? O sea, se supone cierta para n y después se prueba para n más 1, ¿vale? Por tanto, suponemos por hipótesis de inducción que la derivada de x a la n menos 1 es n menos 1 por x a la n menos 1, menos 1 que sería menos 2, ¿vale? Entonces, aquí tengo que la derivada de x a la n la puedo poner como x a la n menos 1 por x, ¿vale? Y aquí aplico la derivada de un producto, ¿vale? La derivada de un producto, ¿vale? Que sería la derivada de x a la n menos 1 por x más x a la n menos 1 por la derivada de x, que es 1, ¿vale? Entonces, por hipótesis de inducción, bueno, ya sabemos que es así, ¿no? Pero en principio, por hipótesis de inducción, hemos supuesto que la derivada de x a la n menos 1 es n menos 1 por x a la n menos 2, ¿vale? Y por x. Por tanto, ahora operando, n menos 1 por x a la n menos e a la n menos 2 por x es x elevado a n menos 1, ¿vale? Por tanto, me queda n menos 1 por x a la n menos 1 más x a la n menos 1. Por tanto, será, si multiplico n por x a la n menos 1, me queda n por x a la n menos 1, por menos 1 por x a la n menos 1 más x a la n menos 1 se va y me queda n x a la n menos 1. Es porque ya sabemos, ¿vale? Pero bueno, si te piden que lo hagas de esta forma, pues en principio pues tienes que, se tiene que hacer. Dice, determinar la pendiente de la curva x elevado. X elevado a 2 tercios y elevado a 2 tercios igual a 5, en el punto 8. ¿Vale? O sea, es x elevado a 2 tercios más y elevado a 2 tercios igual a 5, en el punto 8. Por tanto, aquí pues haremos un poco de la derivación implícita, ¿vale? X, la variable independiente y la variable dependiente. Por tanto, la derivada de x elevado a 2 tercios es 2 tercios por x a 2 tercios menos 1. La derivada de y elevado a 2 tercios es 2 tercios por y elevado a 2 tercios menos 1 por y' igual a la derivada de 5 que 0, ¿vale? Tanto aquí, pues yo tengo, o sea, aquí el 2 tercios. 2 tercios a menos 1 será menos 1 tercio, y aquí igual, por tanto, me quedaría x a la menos 1 tercio más y a la menos 1 tercio por y'. El 2 tercios este lo puedo dividir todo por 2 tercios, este término, este y el 0, por tanto, me marcha 2 tercios, ¿vale? Y por tanto, me quedaría y' sería menos x elevado a menos 1 tercio partido por y elevado a menos un tercio. Por tanto, aquí me quedaría raíz tercera de y partido por x, ¿vale? Entonces, sustituyo el punto 8,1, ¿vale? Me queda y' igual a menos raíz cúbica de 1, que es la y partido por 8. La raíz cúbica de 8 es 2, ¿vale? Por tanto, me quedaría menos 1. ¿Vale? Por tanto, bueno, esto es más o menos los ejercicios que las cosas. Estos son ejercicios que están en el libro. ¿Vale? Dice, el área de un círculo, ¿vale?, crece a una velocidad de un tercio kilómetros cuadrados por hora, ¿vale? Expresa la velocidad del cambio de radio del círculo en función del radio del círculo y el área del círculo, ¿vale? Bueno. El área es pi por radio al cuadrado, ¿vale? Por tanto, la derivada del área respecto al tiempo, ¿vale? La derivada del área respecto al tiempo sería la derivada de pi, no nada, ¿eh? Pi es un número, ¿vale? Por tanto, la derivada de r cuadrado sería 2r por la derivada de r respecto al tiempo, ¿vale? Por tanto, la derivada del área respecto al tiempo sería 2pi r por la derivada de r respecto al tiempo, ¿vale? Si esto es igual a la derivada igual a un tercio, ¿vale?, igual a 2 pi r, derivada de r respecto al tiempo. Por tanto, la derivada de r respecto al tiempo será, esto dividido por 2 pi r, será 6 pi r, ¿vale? Por tanto, la derivada de r respecto al tiempo
sería 1 partido por 6 pierres, kilómetros por hora. ¿Vale? Esto expresado en función de radio, ¿eh? ¿Vale? Expresado en función de la, del área, ¿vale? Yo tengo, si tengo A igual a pi R cuadrado, ¿vale? Sería, el radio sería la raíz cuadrada de A partido por pi. ¿Vale? Por tanto, sustituyo el radio aquí, ¿vale? Me queda 1 partido por 6 pi, raíz cuadrada de el área partido por pi. ¿Vale? Por tanto, aquí puedo entrar aquí dentro, me quedaría pi cuadrado partido por A partido por pi, me quedaría pi partido por A. Dice, ¿con qué velocidad cambia el volumen de la caja, de una caja rectangular, cuando la longitud es de 6 centímetros, su anchura de 5 centímetros y su profundidad de 4 centímetros? Bueno, sí, o sea, una caja, ¿eh? Si la longitud y la profundidad crecen a una velocidad de 1 centímetro por segundo, la anchura decrece con una velocidad de 2 centímetros por segundo. Entonces, aquí tenemos. ¿Vale? O sea, x es igual a 6 inicialmente, y es igual a 5, y z es igual a 4. La derivada de x respecto al tiempo es igual a la derivada de z respecto al tiempo, igual a 1 centímetro por segundo. Y la derivada de y respecto a t, como que decrece, será menos 2 centímetros por segundo. ¿Vale? Por tanto, el volumen es x por y por z, ¿vale? Por tanto, la derivada respecto al tiempo, pues será la derivada, este sería x por y por la derivada de z respecto a t, x por z por la derivada de y respecto a t, y por z por la derivada de y respecto a t. Sustituimos por todo esto, ¿vale? Las derivadas por los valores, y me dan, pues, me dan 2 centímetros por segundo, ¿vale? Centímetros cúbicos por segundo. Yo digo, por, bueno, estos ejercicios, o sea, a veces os preguntan, ¿vale? Bueno, esto ya os lo voy a mandar, ¿eh? O sea, que aquí voy muy rápido, pero...
Pero que estos están en libra,
¿no? Sí, están en libra.
Lo que pasa es que no están desocupats.
No están, sí, están de, no estan de cap, ¿vale?
Però estan resolts perquè
estan resolts, els tres. I llavors aquí hi ha un altre, ¿vale? Un punto se mueve de forma que en un instant T està en la intersecció de les curves x por igual a t, igual a t x por r. ¿Y con qué velocidad cambia la distancia de t respecto al origen de t igual a 2? Per tant, aquí també tenim el mateix, ¿vale? Tenemos lo mismo, ¿vale? Tenim el mateix amb això, ¿eh? La pàgina. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí busquem el punt, ¿vale? Fem la intersecció de les dues corbes, i el punt em surt, que és el punt x igual a 1 igual a t. Vale? Llavors, la distància a l'origen és l'arrel quadrada de 1 més t quadrat. Llavors, la derivada de la distància respecte al temps és la derivada d'això, que seria 2t partit per 2 arrel de 1 més t quadrat. Per tant, quedaria arrel 1 partit per 2. I el 2 se simplifica, em queda 1 partit per arrel d'1 més t quadrat. Substituïm per t igual a 2 i em queda això. No, sí, no, això és un 1. No, és T partit per l'arrel de 1 més T quadrat. Substituïm per T igual a 2, em queda 2 partit per arrel de 1 més 2 al quadrat, que és 1 més 4, que és això. Aquests els hi he afegit per aprovar més o menys.
Aplicacions.
Sí, aplicacions. De vegades ho demanar, vale? Segons quins... Allò, una altra cosa. L'efecte del 2013.
Ah! Ara
que ha marxat tothom. Del 2013. Ja m'esperaria, però ja no sé si no té la solució, però... I consideu la funció f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por valor absoluto de x cuadrado menos 1. Calcular todos los puntos de f de x, donde f de x no sea continua, tiene límites laterales en alguno de los puntos, y si es así, ¿cuáles son? ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que ver que x cuadrado menos 1, pues está acabando. X cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado menos 1 si la x es menor que menos 1 o mayor igual que 1. Y menos x cuadrado menos 1 si la x está entre menos 1 y 1. Entonces, la deriva f de x será igual a, bueno, la f prima de x sea igual a, sería x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado menos 1, por tanto será 1, ¿vale? Y la otra sería x cuadrado menos 1 partido por el valor absoluto, que sería menos x cuadrado, por tanto será menos 1. Por tanto, será 1 si es menor o igual que menos 1 y mayor o igual que 1, y será menos 1 si está entre menos 1 y 1. Por tanto, en x igual a menos 1 y en x igual a 1 es discontinuo, ¿vale? Porque los límites laterales serían diferentes, ¿vale? Por tanto, aquí el límite lateral por la izquierda de menos 1 es igual que el límite lateral por la derecha de 1 es igual a 1. El límite lateral por la derecha de menos 1 es igual que el límite lateral por la izquierda de 1, ¿vale? Que es igual a menos 1. Por tanto, los puntos de discontinuidad serán estos, ¿vale? Sí, esto es una P, ¿eh? Hay cuatro ejercicios. Dice, demuestre que para, si B es mayor que un medio, existen tres rectas que pasan por el punto 0B y que son normales a la curva igual a x cuadrado. ¿Cuántas rectas hay si B es igual a un medio y si B es menor que un medio? Por tanto, tenemos que... Vale. Igual a x cuadrado es una parábola que pasa por el origen, entonces el punto 0b, ¿vale? Tendré por aquí. Entonces, aquí de entrada, dibujándolo, veo que puede haber una recta normal, puede haber otra y puede haber otra. ¿Vale? De entrada puede haber tres, pero bueno, tenemos que hacerlo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el punto 0b, un punto genérico de la parábola xy, por tanto, igual a x cuadrado, la derivada es y' igual a 2x, ¿vale? El vector de la recta tangente será v, ¿vale? El vector de esta recta será 1 y la derivada, 1 y la pendiente, 1 y 2x, ¿vale? Entonces, el vector pb, vector del punto con el punto b, el punto 0b, sería pb es extremo menos origen, ¿vale? Por tanto, 0b menos x, por tanto, será 0 menos x, b menos y, ¿vale? Por tanto, sería 0 menos x es menos x, y b menos y, ¿vale? Por tanto, aquí sería menos x, b menos x cuadrado. Entonces, para que esta recta y esta sean perpendiculares, el producto escalar tiene que ser igual a cero, ¿vale? Por tanto, el producto escalar, o sea, porque tendría que hacer un ángulo de 90 grados, el producto escalar es el producto de modos por el coseno del ángulo que forman, y entonces, por tanto, el producto escalar es cero, por tanto, las rectas son perpendiculares, ¿vale? Por tanto, entonces, yo hago menos x por 1, ¿vale? 1 por menos x, el vector este, v es este vector, tangente, sería 1 por menos x, más 2x por b menos x cuadrado, ¿vale? Y entonces esto igual a 1, ¿vale? Por tanto, me quedaría a una ecuación cúbica, ¿vale? Que sería 2x al cubo menos 2b menos 1 por x igual a 0, ¿vale? Aquí la puedo resolver x igual a 2x cuadrado menos b menos 2, b menos 1 igual a 0, por tanto me queda una solución x igual a 0 y las otras dos las obtengo de 2x cuadrado menos 2, en el paréntesis, 2b menos 1 igual a 0, ¿vale? Por tanto aquí despejamos la x, ¿vale? La x me quedaría dos posibles valores.
quedaría, pues, quedaría x igual a más o menos raíz cuadrada de 2b menos 1 partido por 2. Entonces aquí, si la b es mayor que un medio, ¿vale? Esta raíz existirá, ¿vale? Entonces, si b es mayor que un medio, esto sería positivo, ¿vale? Por tanto, la raíz existe, ¿vale? Si la b es un medio, esto es igual a cero, ¿vale? Por tanto, en este caso, si b es mayor que un medio, tiene tres rectas normales, ¿vale? Si b es igual a un medio, tendrá una recta normal, en este caso, me la da aquí, ¿verdad? Y si b es menor que un medio, solo tendrá la solución de x igual a cero, que es la recta normal que pasa por el cuadrado. Y después el otro, aquellos problemas que he resuelto, pues eran más o menos por este de aquí, por el... Por esto. Dos resistencias varían tal tal, ¿vale? Se conectan en serie, ¿vale? Tal tal, por pasar este. Y entonces, pues dice R1 es esta resistencia, R2 tal, ¿vale? Crece a una velocidad de 1000 ohmios por minuto y la otra crece. Bueno, entonces dice, para mantener, dice, ¿con qué velocidad debe cambiar R2 en cada instante para mantener R constante y B para que aumente con velocidad de 10 ohmios por minuto? ¿Vale? Entonces, bueno, por tanto, aquí lo que hacemos es partiendo de aquí, ¿vale? Derivamos esto, ¿vale? La derivada de respecto al tiempo de 1 partido por R será, esto lo derivo como función, ¿vale? Sería 1 menos 1 partido por R cuadrado, por la derivada de R respecto R1 igual, ¿vale? Sería menos 1 partido por R1 al cuadrado, ¿vale? Sería R1 al cuadrado, por la derivada de R respecto. Y la otra sería menos 1 partido por R2 al cuadrado, por la derivada de R2 respecto. Tanto aquí me quedaría, lo que he dejado cuadrado, ya sería, ¿vale? 1 partido de R cuadrado, igual, cuando esto es menos, menos, puedo multiplicar todo por menos 1, y queda 1 partido por R cuadrado, derivada de R respecto al tiempo, 1 partido por R1 al cuadrado, derivada de R2 respecto al tiempo, 1 partido por R2 al cuadrado, derivada de R2 respecto al tiempo. Por tanto, la derivada de R2 respecto al tiempo, despejando, me queda de esta forma. Queda 1 partido por R cuadrado, derivada de R respecto al tiempo, menos 1 partido por R1 al cuadrado, derivada de R1 respecto al tiempo, partido por 1, partido por R2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, en A tengo, si esto no tiene que variar, la derivada será 0. Me quedaría 0. Igual a menos 1 partido por, bueno, allí dice que es 250 R1, por tanto sería menos 1 partido por 250 al cuadrado, y la velocidad de, es 100 ohmios por minuto, por tanto 100 puentes abajo, 1 partido por minuto. Me queda que esto tiene que disminuir menos 16 ohmios por minuto. O sea, R2 disminuye la velocidad de 16 ohmios por minuto, ¿vale? Y el apartado B, ¿vale? El apartado B decía, bueno, tengo igual, ¿vale? Bueno, yo hallo a R, porque era el apartado B, entonces lo necesitaré, y la R tiene que cumplir esto, ¿vale? Si una es 1 partido por 150, 1 partido por 100, la R tiene que ser 500 partido por 100, entonces, bueno. Aquí dice que se mantenga, me parece, a 10, ¿vale? Por tanto, sustituyo, ¿vale? Sustituyo, ¿vale? Entonces, ya lo tenía despejado igual, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que la R tiene que crecer a 3,6 ohmios por minuto, ¿vale? Este sería el otro problema, ¿vale? Esto es por lo que puse los otros, porque vi estos de cambio de velocidad, vi aquellos ejercicios allí, y digo este, pues bueno, vamos a... Para la PEC esta, ¿vale? Es que el profesor este año es nuevo, no sé qué preguntará, ¿eh? De la PEC no tengo ni... Pero estos son modelos que hay, están allí colgados, ¿vale? Este ahora está resuelto. No sé, este año... Dice, dibujar y calcular el área de las regiones limitadas por esta curva y esta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, hallamos el punto de intersección, ¿vale? Hallamos el punto de intersección de las de estas curvas, ¿vale? O sea, un medio de x cuadrado, 1 partido por 1 más x cuadrado, ¿vale? Igualando, ¿vale? Me queda una ecuación de cuarto grado, ¿vale? Igualando, ¿eh? Pasaré estando aquí al otro lado, ¿vale? Me queda x a la cuarta más x cuadrado menos 2, que para 1 y para menos 1, pues es componiendo el polinomio, me queda x menos 1, sería x cuadrado, bueno, haciendo por un fin, ¿vale? Sería x menos 1 por x más 1, que sería, este sería el producto de x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 2. ¿Vale? Entonces me quedaría así. X menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 2, ¿vale? Entonces, por tanto, las soluciones son 1 y menos 1. ¿Vale? Entonces, si dibujo más o menos la gráfica, aquí los puntos de intersección son para menos 1 y para 1, ¿vale? Esta función va por arriba, 1 partido por 1 más x cuadrado, y está por abajo. Cuánto será el área, es la integral entre menos 1 y 1 de 1 partido cuadrado menos 1 partido.
Aquesta feta en principi sí, que no entrava.
Ara fet demanes.
Però bueno,
sí,
és una cosa
un pati que no.
Molt de repetir. No estàs escrivint, eh?
No?
No. Bueno,
sí, sí, bueno, es un ejercicio más. Que no entra en integración. Vale. Vale. Por tanto, aquí, pues, bueno, es lo que tenemos, bueno, la integral esta, ¿vale? La primera es un arco tangente, ¿vale? Bueno, sería 2. Bueno, aquí lo que hago, bueno, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, no buscando. Pero como es simétrico, es más fácil una que sea 0 y multiplicando por 2, ¿eh? O sea, para resolver esta integral, multiplico por 2, ¿vale? Porque es una región simétrica, por tanto, está el doble de aquí, que es más fácil de integrar, ¿vale? De papo, ¿vale? No podemos 2 integrar de 0 y 1, 1 partido por 1 más x cuadrado menos 1 medio de x cuadrado. Entonces, esto es arco tangente de x menos la integral de x cuadrado, o sea, x3 partido por 3 por 1 medio, x3 partido por 6 entre 1 y 3. El arco tangente 1 es pi cuartos, ¿vale? Por tanto, será 2 por pi cuartos. El otro sería menos 0, ¿vale? Por tanto, me quedaría 2, bueno, 2 arco tangente 1 menos 1 sexto por 1 al cubo menos arco tangente 0 menos 1 sexto por 0 al cubo. Entonces me quedaría 2 por el arco tangente 1 es pi cuartos, 45 grados, por menos 1 sexto. Por tanto, 2 sería pi medios y 2 partido por 6, 1 tercio, ¿vale? Unidades cuadradas. Entonces esta sería la PEC del 2013. He puesto esta para, bueno, esta no entrará, pero a veces yo puso que integración no, por tanto, yo le decía sí en los tres primeros temas, por los otros años ya en los tres primeros temas, pero bueno, dijo que solo que integración no y sucesiones y series tampoco. Que se usen. En el examen siempre salía o cálculo de áreas o esto, o suele salir también sucesiones y series siempre. ¿Vale? Pero ahora, este año es de desarrollo este, ¿eh? De los años estos que han sido de la pandemia, del 20 y 21, no tengo exámenes. Pero es que serán de este tipo, serán de desarrollo. En otras materias, en estas.
¿Y la PEC cómo funciona? ¿No se conecta y tiene un tiempo para resolver?
Sí, un tiempo me parece que son 4 horas. Y entonces suelen poner 4 o 5 ejercicios. Bueno, por lo menos en los últimos años. Pues este año, como el profesor es nuevo, hay uno que es, bueno, hay que son, claro, son asequibles, pero claro, como tienen en cuenta que puedes tener material, puedes tener ayuda,
sí,
claro,
no, claro.
Entonces pues lo ponen un poco difícil, ¿eh? Pero
que bueno, el tiempo sea
ajustado. Sí, sí. No, claro, es todo el tiempo, pero el envío y todo, ¿vale? El envío también, escanearlo y todo, pues
colgarlo, ¿vale?
¿Se puede hacer algo y escanear o recomiendan buscar la gente?
No, no, pero ya digo, como a mí me envían de todo, entonces, claro, el proceso lo puedo, pero lo tengo que correr. Pues de,
o sea, que se entienda.
Entonces lo podéis hacer. Bueno, tal vez lo entienda, ¿no? Sino que en principio sí. Vale, entonces, claro, está ahí un límite y pues, lo que va a poner, pues, pues no lo sé. No sé, más este año. Pero bueno, o sea, tenéis referencias de PECs, pero en los últimos años se van a poner 4 o 5 ejercicios y tiempo de 4 horas. Y bueno, no, las notas se olían, bueno, en general, bien.
Bueno, aplicaciones de derivadas, continuidad de funciones.
Continuidad de funciones y la parte un poco de números complejos. Bueno, pasado por ahí pusieron una ecuación de números complejos. Es mirar esto, básicamente es esto, y bueno, tener preparada la bibliografía. Y vale, pues bueno, pues bueno, en principio. Bueno, me parece que hay otra clase antes, pero bueno, en principio la otra clase será de tema 3, que será de cálculos de integrales y áreas.
Vale.
También es la mayoría de ejercicios que pongo si han salido en exámenes o en textos. Hay que son fáciles, ya se ve, y hay que son más fáciles.
Ya está, ¿no?
Sí.
Bueno,
gracias.